exgobernadores, expresidentes, presidentes y hasta moneros. Y ahora tenemos aquí con nosotros en la temporada 2 de Los Sótanos del Joder al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco, Daniel Espinosa Licón. Muchísimas gracias por venir a darse una vuelta al sótano que sí pica.
Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
Para no dejarlo fuera, pues les recuerdo que estamos aquí con mi compañero Gerardo Esparza, mi amiga Rubí Bobadilla, y pues aquí estamos sotaneando.
También conocido como el señor Justicia, ¿no? De Jalisco.
Básicamente.
El hombre que lleva las riendas de la justicia en Jalisco. A 2 años de la pandemia, magistrado, se cerraron los tribunales, se paró la justicia. Hay un montón de rezago en Jalisco y se dice que para que la justicia sea justicia tiene que ser pronta y expedita. ¿Cómo
sí,
vamos mira, ahí?
Lamentablemente decir que hay un tema que quisiera precisar. Cargas y rezago. El Poder Judicial siempre ha tenido cargas excesivas de trabajo y siempre estamos al día. Cierto, mira, un juzgado familiar al año recibe 3.500 demandas.
¿Cuántos jueces hay?
Cada año, más los que hay. Civiles son 13. Familiares son 17.
¿Y en cada juzgado cuántos jueces?
Hay un juez, un secretario de acuerdos, 3 secretarios auxiliares, alrededor de 8 y 2 notificadores. Te decía de los números, 3.500 demandas familiares, que es lo que más tenemos. Divorcios, violencias familiares, separaciones, conflictos de herencias. Y luego viene la materia mercantil, más o menos 1.500 asuntos al año. Y luego viene la materia civil, 1.000 asuntos al año. Un juzgado penal conoce entre 600 y 800 expedientes al año. El personal que tenemos es mínimo, año tras año. El mismo problema en el Poder Judicial, no tenemos recursos. Somos el patito feo.
¿Por qué todo el mundo se queja de la falta de recursos?
¿Y por qué son el patito feo? Primero.
Precisamente por eso. No nos dan ni siquiera el 2% del presupuesto. No nos dan año tras año ni siquiera la inflación.
Aquí hay dos cámaras en las que puede decir usted, sí, gobernador, qué poca madre, mira, deme más dinero.
Hemos trabajado y un buen diálogo con él. En el proceso y en el camino nos ha apoyado. Este año, un año de gestión, de pláticas con él, nos apoya con 5 juzgados familiares, que son los que están al tope. Tenemos dinero para inaugurar 5 juzgados. Estamos viendo dónde
donde
abrirlos. Así es.
Donde el IPEJAL decía.
El IPEJAL es para el tema laboral. Estoy hablando de los juzgados familiares. Okay. Y eso es la ruta sería en el tercer piso de Ciudad Judicial, que bueno,
magistrado,
es un tema polémico.
Pero bueno, digo, hay una práctica muy común de algunas administraciones para acá donde es depurar el personal. Sí. Depurar personal que no está cumpliendo labores o que no está dando lo que tendría que dar. Es sabido, no sé, creo que todos tenemos conocidos, que como no hay nada que hacer, se ponen a coser expedientes en lugar de contratar personal que podría estar dando salida a
eso. Eso de coser los expedientes lamentablemente es una obligación y es necesario.
Sí, sí, pero en lugar de estar haciendo otras cosas, es decir, mira, sé que es necesario.
¿Cuál es el trámite? Todos los trámites, en todas las materias, es presentan un escrito, una demanda, es sacar un acuerdo, es coserlo, estresellarlo, rubricarlo y pasarlo con el secretario y pasarlo con el juez a firmas. Ese es el trámite. Entonces, cada que se presenta un escrito, ese es el mismo trámite. Recibirlo, sacar un acuerdo, pasarlo a firmas, pasárselo al notificador para que lo notifique. Pero en que llega el escrito, en que él saca el acuerdo y lo notifican, deberíamos tardarnos 3 días, nos tardamos 15 días, un mes.
Y también estaba esta propuesta por parte del legislativo donde ya estaba muy organizado el tema de poder pasar todo en línea, los juicios en línea.
Sí.
Ya lo habían aprobado, que nos lo regresan. Ahí,
no,
¿qué es lo que pasó?
En eso estamos. Mira, eso es un trabajo que yo hice. Yo soy un convencido que la forma de cambiar el Poder Judicial es precisamente a través de la tecnología. Quitarnos esos expedientes y que todo sea digital. Al día de hoy todos tenemos un teléfono celular y si desde un teléfono celular puedo hacer un escrito, enviarlo, puedo revisar mi expediente sin necesidad de ir a Ciudad Judicial, a Puente Grande, y lo puedo revisar en línea. En eso estoy trabajando, pero fíjate todo lo que tuve que pasar. Uno, la ley no lo permite. Tuve que iniciar un proceso de trabajo.
Cerca. ¿Pero usted es la ley, señor?
No, pero espérame. Yo me toca juzgar. A mí no me toca hacer las leyes. A nosotros nos toca aplicar la norma.
Usted es el patito feo de los 3 poderes del Estado, ¿verdad?
Es el que menos presupuesto tiene.
Por eso es el patito feo. No por el descrédito que arrastran a escala social.
El descrédito lo generamos todos. Y tenemos un descrédito, sí, jueces, notificadores, magistrados. Claro que tenemos un mal actuar, que pedimos dinero. Esos. pero también necesitamos quien denuncie, quien se queje en contra de ellos, y lamentablemente no tenemos muchas quejas, no nos dejan en el camino.
Magistrado, ¿quién juzga a los que juzgan? Porque claro, yo denuncio al magistrado X y resulta que quien va a tener que definir su situación es su compadre, pues tampoco está tan fácil ir a denunciar.
Mira, pocas quejas llegan en contra de los magistrados. Y yo no puedo hablar de años pasados, pero a partir de que yo llego de presidente, hemos sancionado, hemos separado tres jueces, hemos separado a un magistrado histórico. No se había dado eso en toda la historia.
Ya sí no. Se refiere a José de Jesús.
Yo no puedo dar nombres, el tema.
Bueno, José de Jesús N.
Claro, teníamos todas las bases, ¿te acuerdas? Claro. Pero mira, eso es una historia de todas las instituciones. Dime si en la policía, dime si en el Congreso, dime si en la Secretaría, dime si en la Universidad de Guadalajara. Oiga, en la misma Universidad de Guadalajara había quejas y no pasó.
Que esté bien, ¿eh?
Sí, claro. Por eso es el proceso de cambio. Hablaba del tema de justicia digital. Uh-huh. Bueno, tuve que trabajar con los diputados de la mano para decirles el cómo. Claro que sí tuve una respuesta. Sí tuvimos trabajo intenso y en 6 meses logramos la reforma a la ley para reconocer la firma electrónica, uh-huh, y la validez de un expediente digital y que no sea en papel. Viene un segundo proceso, que es el tema económico. Estamos en pandemia, el dinero se redirecciona a otros aspectos, pero no está en prioridad la justicia.
¿Estaba en 7 millones de pesos más o menos este proceso?
El proceso...
Para poder poner el servidor y toda esta onda donde iban a estar.
No, mira, yo hice un proyecto, un estudio, me hicieron nada más para cambiar de computadora, necesitábamos 50 millones. Nada más para cambiar de computadoras a los juzgados. Nada más. Pero... Cuando el gobernador me dice, de momento no hay, podemos verlo al siguiente año, este año no hay.
Para pizzas y whisky sí,
y entonces,
para computadoras no.
Yo me pongo a trabajar, sí. Hacemos una gestión a través de CONATRIP, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, y de la Embajada, y logramos un apoyo hasta por 6 millones de dólares. Tenemos el mejor equipo al día de hoy para tener justicia digital. Yo le digo en plan de broma, ni Obama lo tiene. Tenemos el mejor equipo,
citando un clásico,
para, ajá, expedientes digitales.
O sea,
estamos en el proceso.
¿Y el personal humano? ¿Qué tal?
A ver. El tema es que le sepan mover al iPhone, ¿no?
Les voy a contar una historia. Yo me acuerdo que cuando yo estaba de actuario, que entré a trabajar al Poder Judicial en 1990, había una señora que toda su vida había trabajado...
¿Usted está de acuerdo con lo que hace el IPEJAL con sus impuestos como burócrata o no?
Sí, claro.
¿Sí? ¿A poco sí, neta?
Extraordinaria inversión y segura.
¿Por qué?
¿Por qué? Tienen
si
un
el
terreno.
¿Tienen
un terreno?
¿Tiene lana para pagar?
No tenemos.
¿Cómo va a pagar?
No tenemos. Lo tendría que pagar el Ejecutivo forzosamente.
Ah, el triángulo que decíamos, ajá, hace unos programas.
Ahí va. El Poder Judicial forzosamente tiene que tener salas orales para justicia laboral. La Secretaría del Trabajo forzosamente tiene que tener instalaciones para la conciliación. Bueno, el Ejecutivo podrá construir a través de sus secretarías, con su recurso, o dar la opción a la iniciativa privada de rentarnos un inmueble, porque también es una opción. Bueno, IPEJAL dice, yo aquí tengo un terreno que me está generando costos, que tengo que pagar quien lo cuide, quien lo atienda, y no me genera ningún ingreso, porque además tengo a gente metida y no paga. Si yo construyo, 24 salas, 35 áreas para conciliación, me cuesta 295 millones, ¿cuánto es entonces lo que me tiene que pagar el Poder Judicial de Renta? 2,600,000 pesos mensuales por 20 años. Ingreso seguro. Sáquenle cuentas. Aquí no hay especulación en el tema económico.
El tema es que 2.6 millones de pesos mensuales en 20 años no van a ser 2.6 millones de pesos, bueno, señor.
Pero son alrededor de... Ellos están invirtiendo hoy 295 millones. Ojo, y aquí a 20 años ellos siguen siendo propietarios del terreno y siguen siendo propietarios de la construcción. Además...
Deberían de contratarlo en el IPEJAL, oiga.
Además, pero, fíjate bien, todo el estacionamiento que no sería del Poder Judicial es de ellos. Todo lo que se cobre por ingresos del estacionamiento, los locales, posiblemente cafeterías, y eso será de IPEJAL. El Poder Judicial lo único que va a tener es su construcción de sus 24 salas.
Poder Judicial
y viene
Fashion Mall.
Pago de renta. Ojo.
Y logística, ojo, ¿no? Operación, sí, y todo.
A nivel nacional, es el único estado que está pensando en una ciudad laboral. Es un ejemplo a nivel nacional.
Pues no creo que todos los trabajadores piensen igual que usted, señor. Pero por lo pronto encontramos a uno que sí.
Y regresando a la pregunta con la que abrimos, ¿cuándo se soluciona el rezago ocasionado? No solo por la pandemia, sino por lo que traían
ahí. Una acotación al margen. Dice, dinero y recurso humano. ¿Nomás eso se necesita?
No, son muchas cosas. Es evolucionar. El cambio no es simplemente decir, ah, córrenme esa secretaria, ese auxiliar, ese juez y tráiganme uno nuevo. No, quítenle esa computadora viejita y tráiganme una computadora. Son todos unos procesos que hay que cambiar. Necesitamos modernizar, por ejemplo, mira, la justicia civil, la justicia familiar. Yo quiero que se genere un cambio procedimental. No puedo, porque el Congreso de la Unión desde el 18 debe haber generado una reforma que no ha hecho. El Poder Judicial no puede avanzar. El día de hoy me dicen, cambien ese artículo. No podemos, aunque reconozcamos.
Oiga, ¿qué opinión le merece el dicho, perro viejo no aprende trucos nuevos?
Es correcto. Estoy de acuerdo.
Está de acuerdo.
Tengo reticencias de jueces, de magistrados, de secretarios, porque no quieren utilizar la tecnología. Oye, el testigo no puede ir al juzgado, no quiere ir al juzgado, no tiene dinero para ir al juzgado. Que lo conecten a través de una videollamada para desahogar la audiencia. Es que yo no le entiendo.
El juez, presidente. El juez.
Es que, yo no le entiendo a la computadora. Es que no tengo internet.
¿Y sacar a ese y meter a uno que sí le sepa?
Claro.
¿Y los auxiliares de sala?
Nosotros lo que hicimos fue capacitar a los auxiliares, que los auxiliares entendieran, porque la mayoría son jóvenes, y decirle al juez, mire, usted no le entiende, pero aquí tiene un auxiliar que lo puede conectar y le puede ayudar. También he de decirles que sí tengo jueces valientes, sobre todo las mujeres. Fueron las primeras que se aventaron a desahogar audiencias a través de videoconferencia. Una escucha de un niño para poder determinar si lo vamos a dejar ver al papá o qué días o qué horarios o el tema de fijar una pensión alimenticia. Hay que escuchar al niño por parte del juez. Pero para que vaya el niño al juzgado, el papá, la mamá, o quien lo cuide, lo lleve, bueno, ¿por qué no hacemos a través de la videoconferencia? Se inició con ello, con los jueces familiares, y tuve una respuesta extraordinaria, sobre todo de las mujeres.
Y me regreso. ¿Y entonces el perro está aprendiendo trucos nuevos?
Bueno, tendríamos que cambiar, modificar. El día de hoy, te digo, hay jueces que no utilizan WhatsApp. Hay magistrados que no utilizan WhatsApp.
No, pues es que ahí los cachan, ¿no? Ya.
Pues sí. No sé si es por eso.
También por Instagram,
pero
no.
Pero encuentro esas circunstancias. Hay un personaje que me voy a ahorrar el cargo, pero ni siquiera teléfono celular trae. Le digo, ¿cómo me comunico con usted? Sí. No, es que me va a encontrar mi mujer así mejor sin teléfono. No
escribe,
me encuentra.
Escríbeme los mensajes en un billete.
Oiga, pero mentira, no es. Eso es un error pues bastante grave y que no solamente redunda en el personaje, sino redunda en toda la cadena que sigue abajo,
sociedad,
¿no? Es decir,
claro,
en la impartición de justicia en sí. ¿Les parece si regresamos después de un corte bien breve, 2 minutos, no se vayan? Estamos en el segundo capítulo, pero en el segundo capítulo, en el segundo episodio, no, en el segundo bloque de este programa, Los Sótanos de Fuerza.
Los Sótanos del Joder. Les recordamos que hoy estamos aquí con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón. Y yo lo voy a aprovechar para preguntarle, retomar este tema que veníamos hablando antes del corte.
¿Nani?
Vamos a tener esta ciudad laboral, ¿no? Para la justicia de todos estos juicios con jefes malos. Bueno, están proyectados para malo. Ya me hizo cara. Si lo pueden tomar. Están proyectados para mayo, se aplazan para octubre de este año. Y ahora vamos a tener que esperar a que esté listo el edificio del IPEJAL para poder tener algo.
Te cuento.
O sea, si me corre ahorita Canal 44, ¿a dónde voy?
No, que las juntas de conciliación y arbitraje, donde te puedes llevar 3 años de juicio. Mínimo. Sin problema. ¿Sabes
qué? No lo diga riéndose,
espérese. El tema de la reforma laboral es un tema donde al Estado mexicano lo están obligando. No es un tema de que el Estado mexicano diga, quiero cambiar el sistema de justicia. No, señor, es un cumplimiento a una obligación frente a Canadá, Estados Unidos, en el TECMEC, capítulo 23 del TECMEC, pero también al convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, donde México se compromete a mejorar el sistema de justicia. Para ello, necesitamos un sistema oral, donde no sea un actuario el que te esté ahogando una audiencia, que sea un juez bajo el principio de inmediación, que él esté escuchando al trabajador, que esté escuchando al patrón, al testigo, para resolver sobre la cuestión que se tenga que resolver ahí, pero en ese momento, ¿sabes? Me plantean, escucho al contrario y resuelvo. Nada de que me voy al oscurito a ver si alguien me habla para ponerse de acuerdo conmigo a ver cómo voy a resolver. Tiene que ser de inmediato. Esos son los principios, al menos, que permean el modelo.
¿Qué clase de México está proyectando usted?
Cumplimiento a un compromiso internacional. Y ese compromiso se genera una reforma al artículo 123 constitucional. Bueno, a partir de esta reforma y del cumplimiento, tenemos que tener tribunales laborales y dejan de existir las juntas de conciliación y arbitraje. Ahora habrá un organismo público centralizado para la conciliación, sí, se plantea que el 80% de conflictos laborales se resuelvan a través de esa ruta. ¿Cómo? Gente profesional.
Wow.
No que vengas a contratar a tu compadre, a tu amigo de conciliador, uh-huh, que sea alguien con perfil, que realmente sepa resolver a través de las ligas, de los vínculos, para generar la solución a este conflicto.
Está describiendo todo lo que no es México, sí.
Bueno,
para pronto.
Ese es el tema de que tenemos al día de hoy de justicia, pero eso es también lo que se plantea. Pero ojo, con ayuda de organismos internacionales. Okay. Esto no fue un proceso endógeno, nomás quisiera dejar plasmado eso. Ok, ahora viene la reforma federal a la Constitución y la Federación dice, bueno, pues estados, ahí tienen la bronca, generen sus salas, generen sus jueces, generen su personal. Cuando se hizo la reforma penal, hubo dinero hasta para aventar para arriba. En serio. Uh-huh. 8 años donde se estuvo invirtiendo dinero
y
se estuvo capacitando. Hoy no. Hoy, 3 años, no hubo dinero, no hubo capacitación y tenemos el 1 de mayo. ¿Qué pasó? Bueno, pues la mayoría de estados no lograron bajar un recurso, un subsidio mínimo. Uh-huh. Para Jalisco, uno de los más importantes a nivel nacional, 50 millones. Cuando simplemente la sala de Puerto Vallarta para la penal costó 70 millones. Nada más para una sala.
Ahí la lana de...
Bueno, te digo lo que es ahora. 50 millones me dicen, presidente, ahí están sus 50 millones para crear 5 regiones uh-huh, de justicia laboral. Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Autlán, Ocotlán, Lagos de Moreno. Yo tengo que construir toda la infraestructura para generar salas orales. Y hay otros 50 millones para la Secretaría del Trabajo para crear los centros de conciliación. Bueno, el proyecto es que al día de hoy la mayoría de estados no han podido bajar esos recursos, uh-huh, porque nos piden hasta el acta de defunción de mi abuelita.
¿Y si la no han podido
bajar? Como el Poder Judicial siempre, ¿no?
No me han podido
bajar. ¿Qué se siente?
Subiendo las peripecias que el Poder Judicial pide. Y no he podido bajar ese recurso.
Entonces, para octubre tampoco están.
El 3 de octubre yo sí estaría en posibilidades de comenzar, sí, porque tengo un plan B. Tenga o no tenga construido el edificio uh-huh del IPEJAL, tenga o no tenga construidas las salas a través del subsidio federal, las salas orales penales en la tarde están solas, en la tarde nadie trabaja, a las 3:30 se va, salvo que hay un detenido.
Sí, tanto
entonces,
raro.
Yo estoy pensando que en la tarde podamos generar la justicia laboral en lo que me construyen la ciudad laboral y me construyen las regiones.
¿Has registrado que trabajan de 9 a 3?
De 9 a 3.
¿Qué? Creo que le dio el clavo.
¿De lunes a viernes?
Algo, de lunes a viernes, sí, ¿no?
¿Y qué estamos haciendo aquí estudiando derecho?
Mire,
ese
es el horario formal. Realmente la gente anda saliendo 5, 6, 7 de la tarde. Esa es la verdad del Poder Judicial, esa es la realidad. Me preguntaban ustedes sobre el rezago. Sí, efectivamente, tenemos cargas elevadas, pero si hoy tenemos un rezago y lo he de confesar y reconocer, 1 año juzgados cerrados, sin trabajar, sin caminar un expediente, sin desahogarse un acuerdo, una testimonial, girar un oficio. Imagínate gente que está esperando.
Y pleitos creciendo.
Claro, claro. Una persona con un auto de vinculación a proceso, con 2 años de prisión preventiva, 1 año su expediente parado, pero la persona detenida o la víctima que está esperando que dicten la sentencia y sin dictarse la uh-huh sentencia porque todos los plazos suspendidos, claro que generamos
incluso
un rezago.
Incluso pasó con los niños, que claro, muchos niños se quedaron sin la pensión.
Sin, así es, porque no había un juzgado que recibiera un billete o no había un secretario que sacara un acuerdo y le entregara a la uh-huh actora, es decir, aquí está su billete de depósito para ir a cobrarlo, sus alimentos. Estaban cerrados. Ojo, porque no tenemos tecnología, porque la única manera es lo que hacíamos, dictar el acuerdito, imprimirlo, firmarlo, que el notificador vaya a buscar a las partes y notificárselo. ¿Cuándo? Eso lo podemos hacer desde un teléfono celular, hacer un escrito, a ver, presentarlo.
Es que eso ya lo dijo en el primer bloque, nomás para aterrizarlo bien y puntual. Eso es un sueño guajiro del Poder Judicial.
No, yo estoy trabajando en él, yo espero que este año lo logremos.
¿3 de octubre dijo aquí?
El 3 de octubre,
para la justicia laboral.
Pero a ver.
Mi obligación de justicia digital fenece en noviembre de este año.
Ajá.
Yo espero en un par de meses,
fenece,
al menos,
habla, ¿no?
Estar comenzando con la firma electrónica, que
o sea,
ni siquiera
magistrado,
teníamos.
La persona que tiene un trámite ahí, a lo mejor de una herencia, de un intestado, de un divorcio, de lo que sea, que empezó el trámite desde la pandemia, ¿cuándo finalmente podría decir, al magistrado ya dijo que...
Muchos 25, de los problemas, ¿no?, de los juicios sucesorios, te voy a decir que es un trámite tan sencillo que de 3 a 6 meses se debe de resolver.
Pero
¿qué
están
es lo que
detenidos
pasa? El conflicto entre los herederos de por qué aquí... Tenemos asuntos tan deplorables que están peleando por una computadora y un perro, te lo juro. Y tener quejas y denuncias en contra del juez.
¿Y la justicia alternativa entonces quiere decir que no está sirviendo?
Por eso nosotros en pandemia lanzamos una convocatoria de cambia tu juicio por una mediación. ¿Y saben cuántos tuvimos? Dos.
¡No!
Dos. De los miles y miles de expedientes. Bueno, pues no tenemos la cultura de resolver el conflicto.
¿Estás diciendo que la estrategia de comunicación social del Instituto de Justicia Alternativa es un fracaso rotundo?
No. Han hecho un trabajo extraordinario.
Y en consecuencia la del Poder Judicial, porque ustedes lo propusieron.
Estoy hablando del tema cultural de cómo somos y cómo pensamos. La gente. Un abogado te cobra un juicio a 2-3 años y siempre te está sangrando, ¿no? Deme para los gastos, deme para esto, deme para el otro. Oye, le voy a cobrar... Pero el resolver en una mediación, en una sentada de manera amigable, ganar-ganar, a lo mejor el abogado no sabe cobrar esos juicios y piensa que una sola vez va a cobrar y no va a estar ganando como aquel juicio que le va a llevar 2-3 años. Muchos abogados son parte de esos retrasos pasados.
Ya nos exhibiste.
Y la gente no confía en la justicia tampoco.
No, es un tema que tenemos que trabajar. Mire, aquí hay un conflicto importante porque la gente piensa que los jueces fácilmente se prestan.
A ver, déjeme interrumpirlo.
Porque para eso me pagan.
Si usted tiene un conflicto familiar, ¿sí confía en la justicia?
Sí, claro, yo sí. Pues, mire, yo les digo algo, yo tengo dos hijas.
Pero porque le habla al compadre, ¿no?
No,
compadre,
de ninguna manera.
Aquí, destrábame este asunto.
Es una realidad que si usted tiene un problema de ese tipo... ¿A usted se lo resuelven así, desde el estado de
bueno, todos
la
se van a asustar
que se encuentra?
Cuando llega un juicio y ven ahí como parte a su presidente.
Claro, claro, claro. Sí. Entonces, su realidad no es la realidad de la gente.
Claro.
Partiendo de...
A partir de que estoy de magistrado.
Entonces, ¿está
de
consciente
presidente?
Que la gente no tiene confianza en el Poder Judicial del Estado?
Sí, lo sé.
Y que la justicia es lenta y es tardada y se sumó todo.
Y que no nos está dando plazos para cambiar esa realidad, señor.
No, es que no depende de mí. No crea que llega un presidente y el presidente
pero
dice,
tendría que
quítenme
ser así,
ese escritorio, ya el escritorio tiene dueño. No,
entonces, ¿qué?
Somos 34 magistrados y las decisiones se toman colegiadas.
Pero el
si yo quiero cambiar algo...
¿O de dinero o de qué
son
es?
Son de voluntad, de dinero y de reformas a la ley. Porque el año pasado lo hicimos, hemos trabajado. Este año se tiene que concretizar todo el trabajo del año pasado. Ojo, no depende de mí, vuelvo a insistir, en el Supremo Tribunal somos 34 magistrados y todo se tiene que someter a consideración de los 34.
A ver, los
y
otros 33, pónganse las
en
pilas.
En el Consejo de la Judicatura somos 5 consejeros, son 3 ciudadanos, uh-huh. Un juez y su servidor. Y también nos tenemos que poner de acuerdo simplemente para sancionar a un juez, para cambiar a un juez, para cambiarlo de adscripción, nos tenemos que poner de acuerdo bajo muchos factores.
¿Para juzgar a un juez qué se necesita?
No,
pues... Bueno, pues que esté una queja y
porque
esté bien sustentada.
Había, según una nota del Informador, más de 250 jueces investigados por actos de corrupción.
Ese es falso y te lo voy a decir por qué. Tenemos 199 jueces. Tenemos 199 jueces. Yo no sé de dónde sacaron los demás. Si dicen que tienen quejas. Y fue de 257 jueces, no sé cuáles.
A ver si no hay aviadores.
Yo tengo 199 jueces en nómina.
Como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que hubiera 250 y tantos jueces y que estuvieran encausados por corrupción o abierto una investigación, ¿quién los juzga?
El Consejo de la Judicatura.
Okay. ¿Y
los 5 consejeros.
¿Y cómo tenemos la certeza los ciudadanos de que Rubí Bobadilla, juez, me pidió una lana, yo lo quiero denunciar?
Ese es nuestro problema.
Se va a ir a...
Ojo, la corrupción es de dos. Y los dos callamos hay corrupción. Porque se sanciona no nada más al que da.
No, magistrado,
no nada más
pero
al que
si
ofrece,
juez,
sino también al que recibe.
Pero si,
el
me
juez
pide,
me
yo
pide lana
sí.
Y no le doy, es evidente que mi trámite
si
no va a salir
si
jamás.
Si a ti el juez te pidió lana, tú presentas la queja y ahí está tu problema. Que tú tienes que justificar que el juez te pidió lana.
¿Ante otro juez?
¿Y cómo se lo
ante los 5
¿verdad?
Consejeros. Ese es nuestro problema. Que no quieren declarar testigos, que no quieren declarar las víctimas. Miren, eso no es
pero
nada más del
qué,
problema
¿verdad?
Del Consejo de la Judicatura para sancionar a un
el
juez.
Tehuacán ya lo van a guardar,
lo vamos
¿verdad?
A encontrar en todos lados. Ustedes
muchachos,
recordarán el caso del feminicidio en Lagos de Moreno, deplorable. Y cuestionan al Poder Judicial. ¿Cómo es posible que hayan absuelto al feminicida? Sí, pero tenían un solo testigo, fiscalía. Y ese testigo, el día que fue al juicio, se retractó. Dijo, no, a mí me obligaron.
¿Por qué será, señor?
¿Pero qué pasa? ¿Quién protegió al testigo? ¿Quién cuidó al testigo? ¿Quién garantizó al testigo su seguridad si declaraba en contra del feminicida? No,
claro.
Y sobre todo porque hablan de un grupo delincuencial y que el sujeto pertenecía a la delincuencia organizada. ¿Cuándo crees que va a ir a declarar a juicio en contra de la persona? Pues es lo mismo en todos los procedimientos. ¿Perdón? En contra de un juez. Por lo mismo que ustedes dijeron, el juez tiene poder. El magistrado tiene poder. Es una posición de poder. ¿Quién lo va a señalar? El problema son de pruebas y son de testigos.
Estamos en la recta final del programa, señor. Nomás no quiero irme sin tocar el tema del magistrado N, que usted ya conoce y del que habló en el primer
bloque.
Desaforado ya hace unas semanas. Solamente quisiera saber si este protocolo que se siguió con él podría aplicarse en otros magistrados que sí tienen alguna...
Eso es histórico. La primera vez en la historia del Estado de Jalisco que se le quita al fuero magistrado. A jueces tenemos en este momento 2 desaforados.
¿La prueba de carga ahí fue el video, magistrado?
Sí, claro. Claro, ese es el tema. Que aquí, si no hubiera habido video, hubiera negado.
Claro.
Aquí el problema, la diferencia, lo hizo el video, pero también lo hizo para procedimientos internos de la Universidad de Guadalajara, donde yo también soy profesor.
Señor, lamento muchísimo haberle cortado esto. La verdad es que sí quería conocer un poquito más de este caso en específico, pero si nos lo permite, en alguna otra ocasión se viene para acá a dar una vuelta a los sótanos del joder. Le agradecemos muchísimo, Rui Bobadilla, Gerardo Esparza y yo, Isaac Velosa, por haberse atrevido a venir a esta dosis de carreta.
Dígale a sus muchachos que se tranquilicen.
Que sea un ejemplo.
Guarden las armas, los
recortas. Que sea un ejemplo de que sí puede venir la gente de los poderes de altas esferas aquí a los sótanos.
Bienvenido siempre, quien sea, cuando sea, a la hora que sea. Vénganse aquí a los sótanos del joder, los vamos a tratar bonito. Les agradecemos mucho por llegar hasta este punto. Que aguante de verdad el de ustedes. Gracias por quedarse con nosotros, con el señor Daniel Espinoza Licón. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias de nuevo.